el Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad Javeriana los invita a escuchar el siguiente programa de nuestra serie Voces del Territorio. Voces del Territorio, programa que pretende dar cuenta de los procesos de diálogo y acompañamiento a las comunidades del Pacífico y el Caribe. Bienvenidos. Hoy presentamos la restitución de tierras y territorios a las víctimas afrocolombianas. La actual Ley de Víctimas, que ha sido una inspiración y lucha de varios años de las organizaciones de víctimas del país, representa un importante avance para reparar los daños y, en particular, las afectaciones a sus territorios después de muchos años de violencia. Ariel Palacios, del equipo técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
La Ley de Víctima, luego de pasar por una iniciativa que hubo en el gobierno del presidente Uribe por parte de la sociedad civil, en el cual se planteaba una propuesta de reparación para las víctimas, pero desde la perspectiva de la sociedad civil, y no la 975 como fue la ley que se aprobó por iniciativa del gobierno, antecede como proceso que sirve de base para que el presidente Juan Manuel Santos retome la discusión sobre lo que podría ser la reparación a las víctimas de este país. Cuando entró la propuesta al Congreso para la reparación a las víctimas, fue visto desde las comunidades afrodescendientes como la gran oportunidad para avanzar en materia de derechos.
Después de acalorados debates en el Congreso, fueron escogidas dos fechas diferentes para el reconocimiento y reparación de las víctimas. Desde 1986, reparación a las víctimas en cuanto a sus daños físicos y psicológicos. Y desde 1991, para la restitución de tierras, de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas. Juan Carlos Betancourt, abogado asesor del Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad Javeriana.
Lo primero es reconocer que la ley es por sí mismo un avance de la sociedad colombiana y del Estado en tanto reconocimiento de las víctimas, y la idea de poner a las víctimas en el centro de la discusión y que su participación sea relevante en los procesos de reparación es ya un avance. Sin embargo, ese avance está también lleno de interrogantes que vale la pena mirar y de retos para la sociedad colombiana.
La restitución de los territorios ocupados de forma tradicional por comunidades afrodescendientes, titulados o no, debe ser una oportunidad de hacer una mirada de justicia histórica a las comunidades negras de todo el país.
Las comunidades afrocolombianas hoy acumulan todo el proceso histórico de construcción de la nación, pero de forma negativa. Las víctimas afrocolombianas hoy son víctimas que, además de ser víctimas por un ataque directo de grupos armados o por las dinámicas de desarrollo del país en los últimos 20 años, también son víctimas por un acumulado histórico que hay de exclusión. Cuando se hizo abolición de la esclavitud, se reparó, se indemnizó al victimario, se indemnizó al esclavizador y no a la víctima, que era el esclavizado. Entonces, esas diferencias abismales de una sociedad que se construyó sin reconocer que en el pasado victimizó a una población por un tema institucional que era la esclavitud, luego llegó el conflicto armado y la azotó, doblemente victimizada.
Sin embargo, no es posible comprender en totalidad las afectaciones de los territorios de los grupos étnicos y campesinos en medio del conflicto interno sin reconocer las particularidades de la marginación y las violencias que anteceden a las fechas escogidas.
Esta ley de víctimas en particular hay que contextualizarla en procesos de marginación, en los contextos en los que están estos consejos comunitarios y las comunidades negras en general afectadas por el conflicto armado, a tal punto que la Corte ha reconocido que el conflicto armado los ha impactado de forma desproporcionada, es decir, mucho más que el resto de la sociedad colombiana. El conflicto ha supuesto la pérdida de la movilidad entre sus territorios, la posibilidad de usar los recursos naturales, usar fuentes de agua y recursos naturales en general y sus zonas sagradas o de importancia cultural.
Una ley considerada todo un logro jurídico también ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, en especial en un punto, su proceso de consulta previa a las comunidades directamente afectadas.
Sin embargo, ese avance está también lleno de interrogantes que vale la pena mirar y de retos para la sociedad colombiana, entre otras cosas porque el decreto de ley de víctimas afrodescendientes pues ha tenido bastantes críticas como proceso de concertación con el Estado y como proceso de consulta previa, ha sido muy discutido y criticado por las mismas organizaciones nacionales de población afrodescendiente y de población desplazada afrodescendiente como CNOA, PCN, Afrodes.
Entonces, para el caso puntual de las consultas previas, la Corte Constitucional mismo ha dicho son los directos afectados. Y los consultivos del momento insisten en que la consultiva es la instancia de consulta previa a partir o basado en el decreto 3770, que una de las funciones, que es la función décima, dice que la consultiva es el escenario de consulta previa. Ese es un decreto que, a la luz de una revisión jurídica, podría ser inconstitucional. Pero entonces el gobierno y los consultivos hoy se basan en el decreto de que el espacio legítimo de consulta previa es la consultiva. Por lo tanto, la consultiva ha venido suplantando.
Andrés Mesa, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, quien ha llevado seguimiento a la consulta previa de la Ley de Víctimas.
Esas mínimas condiciones para que haya derecho a la consulta, consentimiento previo, libre e informado, eso no se ha dado. Lo que se ha dado es todo lo contrario, una manipulación por parte del gobierno para lograr que estos proyectos legislativos, tierras, víctimas, ahora otro que viene en curso por el Ministerio de Ambiente, conocimiento tradicional y otros proyectos avancen sin tener el más mínimo respeto por esos criterios. Con la ley 70 se le formalizaron e institucionalizaron unos espacios de participación e interlocución como son las consultivas, las departamentales y la de alto nivel. La de alto nivel es la encargada de servir de instancia para el diálogo entre las comunidades y el Estado. Pero los últimos gobiernos, tal vez 10, 12 años, las consultivas fueron creadas en el 95, han mirado estos espacios y han interpretado el papel que deben jugar las consultivas como una forma de tramitar de una manera más expedita una agenda legislativa que ya está planteada, que ya está montada. Por lo tanto, esos espacios son un trámite, son un mero trámite.
Los espacios de consultiva no cumplieron con los mínimos que pudiera decir uno que debe cumplir la consulta previa. Convocatoria amplia y suficiente. Información previa. Tiempo perentorio para que la comunidad estudie la propuesta del gobierno. Una ruta metodológica clara. No hubo esa propuesta por parte de la consultiva. Ese pudiera haber sido un trabajo que hubiera coordinado la consultiva nacional con el gobierno nacional y con los gobiernos locales, departamentales, y se hubiera podido hacer un proceso de consulta previa con unos mínimos, a manera de que era una consulta lo más rápida posible, como hoy le llaman una consulta exprese.
Aún no es claro cómo una ley de restitución de tierras puede interactuar con un plan de desarrollo con 5 locomotoras y hacer frente a las necesidades e intereses de las víctimas de retornar y recuperar sus territorios.
Miremos la implementación de los últimos planes de desarrollo, en el de Uribe 2006-2010 y el de Santos último. Los dos últimos planes de desarrollo han sido manejados, digamos, de esa manera con la consultiva. Han caído proyectos legislativos relacionados con los recursos forestales y mineros, por ejemplo, el Código Minero, la Ley Forestal. En el caso de los planes de desarrollo ha persistido la incongruencia y la desarticulación entre planes cuatrienales para las comunidades afrocolombianas y el Plan Nacional de Desarrollo, O sea, no coinciden. Y todo es el lenguaje de la prosperidad, de la innovación, de la competitividad, del emprendimiento. ¿Y dónde está la reparación? Hay generaciones enteras de personas que ya han vivido de hace 20 años la situación del desplazamiento, del destierro o del confinamiento. Hay sistemas productivos que se desestructuraron, que se rompieron. ¿Cómo cree usted que va a proporcionar un despegue económico sin reparación?
Claudia Mejía, experta en temas étnico-territoriales.
Ese es como uno de los desafíos más importantes, más claves, y los cuales no tienen propiamente una respuesta, sino muchas más preguntas. ¿Cuál es el papel entonces allí de los movimientos sociales mismos, desde su voz de desarrollo propio, para poder entonces entrar a hacer como coherente la restitución, la sostenibilidad en las regiones y el desarrollo desde una visión étnica? ¿Qué se prioriza? ¿El desarrollo de las locomotoras minera, agraria, de hidrocarburos, o la atención, la reparación y la restitución a las víctimas? Son diálogos, concertaciones que no están cerradas, que necesariamente tienen que empezar a hablarse de manera franca, a poner alternativas, poner debates en la agenda pública y en la agenda política desde las regiones afectadas, y a establecer de manera muy clara cuáles de estas situaciones de desarrollos o de emprendimientos económicos son o han sido subyacentes precisamente al conflicto y hacen parte misma de y han aprovechado el conflicto para la usurpación, la invasión y la presión y el despojo de los territorios colectivos. Es muy importante que se establezca dentro de las caracterizaciones cuáles son los autores y las situaciones, las maneras, las modalidades, cómo muchos de los emprendimientos económicos en algunas de las zonas del país y en periodos determinados aprovecharon la situación misma del conflicto, la debilidad de las comunidades, la falta de Estado en las regiones para hacerse a las tierras de las comunidades negras, para aprovecharlas, explotarlas y afectarlas de tal manera que incluso en la actualidad puede hacer imposible la restitución, ya que los territorios están absolutamente deteriorados ambientalmente y con imposibilidad de lograr la sostenibilidad alimentaria de estas comunidades.
Es importante recordar también que la ley viene a aplicarse, y los decretos en particular sobre el tema de restitución de tierras y territorios afrodescendientes viene a aplicarse en muchos contextos donde todavía se mantiene la vigencia del conflicto, lo que hace en muchos casos, hará en muchos casos durante los próximos años de su aplicación, dudar de si se trata de unas zonas donde realmente hubo una transición hacia la paz, o se está en vías de una transición, o si se mantiene el conflicto armado local y se mantienen los poderes locales que fueron precisamente los que han posibilitado el despojo y han sido perpetradores o han apoyado el abandono de las tierras de estas comunidades. No partimos de cero, porque la Corte Constitucional desde el año 2004 ha venido insistiendo en que los desplazados del país están por fuera de la Constitución, y por eso ha llamado la situación de los desplazados como una situación, como un estado de cosas inconstitucional.
Si se acepta claramente que las circunstancias actuales es imposible abordar todas las problemáticas, aún las más graves, de manera simultánea y prioritaria, es muy importante también pensar en que cuáles son las zonas que año a año hasta el 2021 estaremos en toda la tarea de la restitución de derechos territoriales étnicos. Es muy importante entonces plantear que las organizaciones, los movimientos sociales afro, el mismo Ministerio Público y el gobierno, las instituciones gubernamentales, deben de dialogar y de concertar unos criterios específicos y una priorización y focalización de los territorios a restituir. ¿Y qué podría irse haciendo como medidas de tipo preventivo en aquellas zonas que no puedan ser atendidas en el proceso de tipo judicial de restitución en los primeros años, digamos, de operación del decreto 4635?
Eso plantea también una situación que va a ser importante, y es si la ley de víctimas plantea una relación entre individuos y el Estado, o una relación como comunidades y como sujetos colectivos que tienen unas reivindicaciones comunitarias y no solamente individuales. Eso va a ser un reto que además se va a expresar en lo judicial.
Por primera vez, la rama judicial, mediante sus jueces y magistrados, tendrá a su cargo la última decisión para la restitución de tierras y territorios de forma masiva y con una línea interpretativa basada en la vigencia de los derechos humanos.
Por primera vez en Colombia, la rama judicial, los jueces y los magistrados van a tener la decisión sobre la restitución de las tierras de todos los habitantes rurales, pero en particular sobre los afrodescendientes. Lo judicial va a tener unas particularidades importantes. Yo señalaría por lo menos dos. Una es cómo participarán las comunidades negras y las comunidades indígenas en los procesos judiciales, si se hará valer su carácter de sujetos colectivos, sus autoridades, las pruebas incluso recolectadas por esas autoridades de justicia indígenas y afrodescendientes en los procesos judiciales. Eso va a ser, digamos, un aspecto importante en los próximos años. Y segundo, el tema de la seguridad de los reclamantes, que si este último punto de la seguridad no se garantiza, pues dará al traste con el proceso mismo de la restitución, porque de nada servirán fallos judiciales que reconozcan los territorios de las comunidades negras y obliguen a su restitución si esos mismos territorios no pueden ser habitados, usados o administrados por estas comunidades indígenas o afrodescendientes, para el caso que estamos mirando ahora.
¿Se encuentra el Estado colombiano preparado para llevar a cabo una ley de víctimas, teniendo en cuenta que no se han dado grandes reformas en la institucionalidad nacional y local?
La ley 1448 crea una institucionalidad, tanto para la atención como para la reparación, para la restitución. El decreto afro entonces recoge esa institucionalidad. Sin embargo, esto, más que la fórmula misma de tener una unidad de atención y reparación y una unidad de administrativa especial de restitución con unas instancias específicas tanto en el nivel nacional como en los niveles regionales, lo que realmente es el reto no es la construcción misma orgánica de este tipo de estructuras, es cómo la sociedad en términos de lo nacional, pero sobre todo en términos de los niveles regionales y locales, se empieza un proceso de aprendizaje permanente, de transformación y de pedagogía hacia la reparación y, en el caso de la restitución, cómo empezar a reconocer el derecho en cabeza precisamente de las víctimas y no la asunción del derecho en cabeza de quienes fueron los victimarios o de quienes son los victimarios y aún hoy tienen entonces el poder en lo regional. Esto es un proceso de transformación prácticamente de la sociedad, que es lo único que podría realmente garantizar la sostenibilidad de un proceso de restitución en las regiones, más allá de del tener un engranaje con todo tipo de expertos, con todo tipo de sistemas de información y con todas las facilidades para operar y un proceso de judicial muy, muy ágil y expedito que esté dando resultados claves y constantes en cada una de las regiones, porque donde va a vivir la gente, a donde va a volver las comunidades, quienes van a tener que estar y sostenerse en los territorios, tienen que tener como base el respaldo mismo del autorreconocimiento, el respaldo de las sociedades, de sus autoridades locales y de las comunidades campesinas, vecinas y de toda la sociedad regional y local.
Me parece importante también señalar en este proceso que la restitución de las tierras y de los territorios de las comunidades negras como tal es un proceso que, si bien es importante, es insuficiente si no está enmarcado y está coordinado con otras políticas públicas, como la discusión actual sobre la ley de desarrollo rural, que necesariamente tiene que ver con los procesos de desarrollo entre los territorios, las formas productivas, el reconocimiento de las formas productivas propias de estas comunidades y su participación en los procesos regionales de desarrollo. Segundo, con los esquemas de ordenamiento territorial o con la ley de ordenamiento territorial, que también entra a discusión en el Congreso, con temas como el agua, la relación con el agua como componente mismo del territorio, y leyes como la de coordinación de justicias, de la justicia nacional con la justicia indígena y la justicia afrodescendiente. Todos esos temas están completamente relacionados y van a condicionar la restitución de estos territorios. Y el tema de la restitución, entonces, en este último apartado que estoy señalando, entonces tendría que ser visto no solamente como un proceso aislado, sino que tiene que estar relacionado con las soluciones duraderas o de la estabilización socioeconómica de más largo aliento, que finalmente son los que le darán significado a un proceso de reubicación o a los procesos de retorno a los territorios de los que son propietarios ancestrales.
Por eso hoy las comunidades afrocolombianas, en organizaciones de base y nacional, dicen: si la ley de víctimas se cae en la parte afro, con que nos cumplan el auto 005, con eso creemos que se nos repara, porque eso incluye desde lo territorial hasta temas de política pública.
Surge además una preocupación estructural en el proceso de reparación y restitución. En muchas regiones, las instituciones públicas encargadas de liderar estos procesos se encuentran cooptadas aún por los poderes que contribuyeron al despojo y al desplazamiento. ¿Qué garantías tendrán las víctimas para evitar que sus justas reclamaciones sean desatendidas por este tipo de funcionarios? Tal vez es aún muy temprano para hacer este tipo de preguntas, pero son seguramente sus respuestas las que harán eficaz esta ley o las que la condenarán a su fracaso. Hasta pronto.